cómo estamos viendo las cosas, cómo está nuestra vista espiritual en este momento, cómo vemos nuestra circunstancia, cómo vemos nuestras situaciones, cómo vemos nuestro diario vivir. Y todo comienza en cómo tú ves el lugar donde estás. ¿Cómo ves tú tu lugar actual? Y muchas veces, si hay una pregunta que siempre nos estamos preguntando, ¿estaré yo en el lugar correcto? ¿Cuántas veces nos hemos tirado de rodilla? Le hemos decido al Señor: Señor, ¿estoy yo en el lugar que tú quieres que yo esté? ¿Estoy haciendo tu perfecta voluntad? Y muchas veces nos dejamos llevar por el lugar geográfico donde nosotros nos encontramos, pensando que si tengo la casa linda, el carro del año, dinero en el banco, hijos que tienen honor en la escuela, pensamos que ese es el lugar correcto. Mas sin embargo, muchas veces pensamos que estamos en el lugar incorrecto naturalmente, pero estamos sí en el lugar correcto de acuerdo al propósito de Dios. Porque el lugar correcto no es un lugar geográfico, es estar en el propósito que Dios ha establecido en nuestra vida. Y muchas veces el lugar donde nosotros nos encontramos es desagradable, pero es el correcto.
Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Israel Barreto International Ministries presenta su programa radial, Tiempo de Restauración. Y con nosotros, el evangelista internacional, Israel Barreto.
Hebreos, capítulo 12. Un solo verso, el verso 2. Cuando lo tenga, me responde con un amén fuerte. Si no lo tiene, diga aleluya. Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice la palabra del Señor: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Repito, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Extiende la mano a tu vecino y con una sonrisa dile: tienes que cambiar tu perspectiva. Dígaselo: tienes que cambiar tu perspectiva. Dale un aplauso fuerte al Señor y un grito de júbilo. No. Un grito de júbilo. Un poco más fuerte, un grito de júbilo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se pueden sentar. La palabra de Dios es bendecida. Dale un codazo al que está a tu lado y dile: ¿cómo la ves? O ¿cómo lo ves? Aleluya. La palabra dice y nos enseña la segunda carta de Corintios, capítulo 4, verso 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hay cosas, mis hermanos, que en esta vida podemos verlo con nuestros ojos naturales, pero hay cosas que solamente se pueden ver a través de un microscopio. Cosas que son reales, que son verdad, pero son invisibles a nuestro ojo natural. Nuestros ojos tienen la habilidad de ver el color de un traje que tiene una persona, el color de ojos que tiene una persona, quizás si tiene una mancha en la camisa. Nuestros ojos naturales pueden ver esas cosas, pero la realidad es que hay cosas en este mundo que existen, pero son invisibles a nuestros ojos naturales. Y necesitamos un instrumento como el microscopio para ver algo que es real, pero es invisible para nuestros ojos naturales, pero a través de ese instrumento lo podemos ver con claridad. Pablo es lo que Pablo está declarando. Esta vida está llena de situaciones que podemos ver con nuestros ojos naturales, pero hay cosas que, aunque no podemos verlo con nuestros ojos naturales, no significa que no existen. Sí existen. Y él declara que nosotros debemos de enfocarnos no en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, y Pablo está aquí hablando de las promesas de Dios, que muchas veces no lo vemos con nuestros ojos naturales, pero creemos, si Él lo dijo, nosotros lo vamos a ver. ¿Cuánto dicen amén en esta hora? Él declara que esas cosas son eternas. Y el propósito de este mensaje en este día es cómo estamos viendo las cosas, cómo está nuestra vista espiritual en este momento, cómo vemos nuestra circunstancia, cómo vemos nuestras situaciones, cómo vemos nuestro diario vivir. Y todo comienza en cómo tú ves el lugar donde estás, cómo ves tú tu lugar actual. Y muchas veces, si hay una pregunta que siempre nos estamos preguntando, ¿estaré yo en el lugar correcto? ¿Cuántas veces nos hemos tirado de rodillas? Le hemos decido al Señor: Señor, ¿estoy yo en el lugar que tú quieres que yo esté? ¿Estoy haciendo tu perfecta voluntad? Y muchas veces nos dejamos llevar por el lugar geográfico donde nosotros nos encontramos, pensando que si tengo la casa linda, el carro del año, dinero en el banco, hijos que tienen honor en la escuela, pensamos que ese es el lugar correcto. Mas sin embargo, muchas veces pensamos que estamos en el lugar incorrecto naturalmente, pero estamos sí en el lugar correcto de acuerdo al propósito de Dios. Porque el lugar correcto no es un lugar geográfico, es estar en el propósito que Dios ha establecido en nuestra vida. Y muchas veces el lugar donde nosotros nos encontramos es desagradable, pero es el correcto. Lo voy a declarar otra vez: es desagradable, pero es el lugar correcto. Déjame enseñarte por la palabra. Muchas veces el lugar correcto puede ser un hombre con 90 años, con una mujer estéril, pero Dios le ha prometido un hijo. Muchas veces el lugar correcto son 400 años en Egipto. Muchas veces el lugar correcto es un foso de los leones, es un horno de fuego, un rey llamado Saúl que me quiere matar, un pozo sin agua, una cárcel, una isla de Patmos entre Egipto y el Mar Rojo, un lugar llamado Getsemaní, y en muchas veces clavado en una cruz. Aparentemente no se parece como el lugar correcto, porque es desagradable, pero esos son los lugares que le dan la mayor gloria a Dios después que Él te da la victoria. Es a través de un hombre que no tiene fuerzas y una mujer estéril que Dios abre el vientre y vemos que no hay nada imposible para Dios. Es después de 400 años en Egipto que Dios lleva a un pueblo a la tierra prometida. Es después de un foso de leones, que vemos ángeles que cierra boca de leones. Es a través de un horno de fuego que vemos uno semejante al Hijo de Dios que anda en medio de ese fuego. Es a través de un rey que me quiere matar que veo que, aunque me quiera matar, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Yo sé que comencé en un pozo, pero terminaré en un palacio. Yo sé que estoy en una cárcel ahora, pero después que termine de cantar, la cárcel se va a abrir, las cadenas se van a caer y otros serán libertados conmigo. Yo sé que estoy entre Egipto y el Mar Rojo, pero el Mar Rojo se va a dividir y todo Egipto quedará debajo del mar. Yo sé que estoy en una cruz, pero al tercer día después que muera, la piedra va a ser removida y aquel que murió resucitó. Alguien diga: estoy en el lugar correcto. Estoy en el lugar correcto. Diga al que está a tu lado: ¿cómo ves tu lugar? ¿Cómo ves tu lugar? Después que entiendo que el lugar donde estoy es el lugar correcto, comienzo a identificar mi cruz. Hay una realidad que muchos no quieren aceptar. Los hijos de Dios tienen, oiga las palabras que estoy diciendo, tienen que pasar una cruz. Jesús lo dijo claramente: si quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, Toma qué, tu cruz y sígueme. La pregunta es, no es si va a haber cruz o no va a haber cruz. Va a haber cruz. Dale un codazo el que está a tu lado y dice, va a haber cruz. Vas a ver una cruz. La pregunta es, ¿cómo tú ves tu cruz? ¿Cómo ves esa cruz? Y hay tres maneras de ver tu cruz. Primera de Corintios capítulo 1 verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Para los gentiles locura. Mas para los llamados, ¿cuántos llamados hay aquí en este día? Ha habido dos o tres manos solamente. Así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. So, hay tres maneras de ver tu cruz. Número uno, como tropezadero. Número dos, como locura. Pero número tres, para los llamados, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando hablamos de tropezadero, la palabra griega ahí es escándalo. En otras palabras, dice la palabra que los judíos miraban la cruz de Cristo como un escándalo. Jesús le dice a sus discípulos: muchos de ustedes se van a escandalizar en esta noche, porque va a ver que el pastor será herido y las ovejas serán disparcidas. Muchas veces cuando los otros creyentes, tus hermanos en Cristo, que cantan contigo, que adoran contigo, que oran contigo, cuando te ven en tu prueba, es un escándalo para ellos. Porque es difícil pasar por algo que nadie ha pasado. Es difícil experimentar algo que nadie ha experimentado. ¿Qué sucede cuando usted está pasando una prueba y no tiene punto de referencia? Nadie está pasando por lo que usted está pasando. Nadie está derramando tus lágrimas. Y cuando la gente comienza a ver algo diferente en la vida de otro creyente, que ellos no saben el por qué, rápidamente comienzan a decir: fallaste a Dios, ofendiste a Dios. Es imposible que un hombre de Dios o una mujer de Dios sufra tanto. Y es aquí la declaración de los amigos de Job: Job, fallaste, pecaste, ofendiste a Dios. Eres un orgulloso, por eso está atravesando esa crisis. Pero mientras los amigos de Job decían una cosa, Dios decía otra cosa. Dios declaraba: es un hombre perfecto, es un hombre recto, es un hombre apartado del mal. Y me encanta esta última declaración: y no hay uno como él sobre la faz de la tierra. Oh, es bueno entender que Dios dice algo de nosotros que muchos no dicen de nosotros. Por eso al final de todo, no me importa lo que la gente diga de mí. Lo que importa es qué es lo que Dios ha declarado de mí. Y Dios ha dicho que tú eres cabeza y no cola. Dios ha dicho que tú eres la niña de los ojos del Señor. Dios ha dicho que tú eres victorioso, más que vencedor. Habrá alguien que pueda levantar la mano y declarar: Yo soy el hijo de Dios. Yo soy la niña de los ojos del Señor. La gente comienza a tropezar. ¿Cómo es posible? El segundo grupo es el grupo de aquellos que no le sirven al Señor. Te ven adorar a Dios por encima de tu crisis y no entienden el porqué. El porqué. ¿Sabía que tu vocabulario para aquellos que no le sirven al Señor es locura? Sí, especialmente cuando tú dices: no, si está enfermo, las llagas de Cristo me sanan. ¿Las llagas de quién? Si está en escasez, si siembro cosecho, ¿vas a recibir dando? Aleluya. No entiende nuestro vocabulario. Mucha gente no entiende por qué el mundo nos mira raro. Es porque para ellos lo que decimos no tiene sentido. Hay que dar para recibir. No tomamos Tylenol, creemos en la sangre de Cristo. Gloria a Dios. La gente nos miran raro, dicen: ¿cómo es posible que tú dices esas cosas? No comprende que has perdido la casa, estamos en recesión, no tienes un trabajo, caminas y llegas al culto en un autobús, mas sin embargo hay una alabanza y una adoración en su boca. Eso no tiene sentido para ellos. ¿Cómo es posible que tú adoras a un Dios que promete tanto, pero está pasando una etapa que no está viendo lo prometido de Dios? Y es aquí donde me fascina cuando Ruth le dice a Noemí: tu Dios será mi Dios, tu pueblo mi pueblo. ¿Sabe por qué me impacta? Porque cuando Noemí dijo eso, Ruth dijo esto, Noemí se encontraba sin esposo, sin hijos, en escasez.
Biblia le dice: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Es fácil decir tu Dios será mi Dios y tu pueblo mi pueblo cuando tiene la casa grande, cuando tiene el carro del año, cuando tiene un oficio bueno, cuando tus hijos son en primera clase. Es fácil decir tu Dios será mi Dios. Pero decirle a una persona que lo ha perdido todo, aleluya, que no tiene nada, y después declarar yo quiero conocer ese Dios. ¿Sabe lo que Ruth estaba viendo? No estaba viendo lo que ella perdió. Estaba viendo que aunque lo perdió todo, todavía servía a ese Dios. ¿Quién es ese Dios que aunque lo pierde todo, tú lo alabas? ¿Quién es ese Dios que aunque está enfermo, tú lo alabas? ¿Quién es ese Dios que aunque tú no tienes dinero, tú levanta la mano arriba y declara: Él es el Rey de Reyes? Lo dije ayer, lo digo siempre: no tengo lo que quiero, pero tengo al que me quiere. ¿Cuántos tienen a ese Dios? No te veo, ¿cuántos lo tienen? ¿Cuántos lo tienen? A ese Dios que siempre es merecedor de todo alabanza. Tu Dios, my God, será mi Dios. Eso es locura para muchos. Pero el último es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para nosotros la cruz, nuestro pesadero. Nuestra cruz no es locura. Nuestra cruz es la oportunidad de ver el poder de Dios y aprender algo en el proceso. El problema de nosotros es que queremos el poder, pero no la sabiduría. ¿Qué es el poder? El poder es: Dios restauró mi matrimonio. ¿Qué es el poder? El poder es: me estaba muriendo, Dios me sanó. ¿Qué es el poder? Estaba caído, me levantó. ¿Qué es el poder? Estaba en escasez y vi la provisión de Dios. Ese es el poder. ¿Cuál es la sabiduría? La sabiduría es: por poco me muero de un ataque de corazón, Él me sanó. Pero la sabiduría es que cambio de dieta. No dije esa esta mañana, gloria a Dios que estaba. La dejé para este culto. ¿Qué es el poder? Ay, 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 ay. El poder es: Dios restauró mi matrimonio, ya no hay divorcio. ¿Qué es la sabiduría? La saco a comer. Las hermanas dicen amén. ¿Qué es el poder? Ya no estoy en escasez. ¿Qué es la sabiduría? No me como el dinero en chicos tacos o tacos chicos, no sé cómo se dice. El poder es lo que Dios hace. La sabiduría es lo que yo aprendo. Porque si no, servimos a un Dios que hace cosas y nos deja pasar por cosas porque tiene una estima baja del mismo. Voy a mostrar a este pueblo que sigo siendo Dios. Dios no necesita sanar a otra persona para decir o declarar que Él es sanador. Él lleva miles de años sanando. No necesita restaurar a otra persona para declarar que Él es un restaurador. Él lleva miles de años restaurando. Por tanto, no pintamos una imagen de Dios que nos hace pasar por cosas para simplemente mostrar que Él es Dios. Él ya sabe que Él es Dios. Los ángeles saben que Él es Dios. La naturaleza sabe que Él es Dios. Y aunque tú no lo creas, Él sigue siendo Dios. Por lo tanto, no podemos pintar una imagen de un Dios que nos hace pasar por cosas para solamente mostrar que Él es Dios. Hay algo que yo aprendo en el proceso. Y si no aprendo la lección en el proceso, vana fue la prueba que estoy atravesando. Ay, santo. Compartí esta mañana y es algo que está en mi corazón. Y es que todos los milagros que Dios hizo sobre la faz de la tierra, la mayoría fueron en la calle, en conversaciones. Caminando una mujer lo tocó. Caminando un hombre dijo: Señor, tenga misericordia, y lo sanó. Entra en la casa de una niña, le dice: Talita Kumi. Llega a una cueva donde está Lázaro y lo resucita. Todos los milagros fueron en un sistema, o se manifestaron, mejor dicho, en un diario vivir normal. No era una campaña.
no se repartieron flyers, no se anunció por la televisión. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Hemos pintado los milagros de Dios como un evento y no como algo normal para los creyentes en su vida diaria. ¿Usted cree que Dios hizo ese ejemplo para que algunos evangelistas recibieran ese ejemplo y tener campañas? Él estableció eso y hizo milagros en el diario vivir para que la gente entendiera que aunque no haya servicio, yo puedo orar por mí mismo y ser sanado por cualquier enfermedad. Alguien dígame si me comprende. Compartía en esta mañana que imagínense si se cerraba Cántico Nuevo por un mes. ¿Cómo la gente, cuál sería la actitud de la gente si este lugar, este edificio se cerrara por un mes? Porque el problema es que aquí es donde adoramos, aquí es donde ofrendamos, aquí es donde recibimos los milagros, no entendiendo que este edificio no es la iglesia de Dios. Tú eres, lo voy a decir acá, tú eres la iglesia de Dios. Por eso el edificio podrá caerse, pero la iglesia se mantendrá de pies. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ¿qué? Contra un edificio, no, contra la iglesia de Jesucristo. La iglesia no es hecha de ladrillo, es hecha de piedras vivas que son ustedes. Tú eres la iglesia. Por eso si se cierra el edificio, todavía hay milagros. Si se cierra el edificio, todavía yo siembro. Si se cierra el edificio, cocinando tacos con frijoles, levanto la mano arriba y alabo el Rey de Reyes. Alguien diga amén. So, ¿cuál es nuestra actitud? Dígale que está a tu lado, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Ahora entiendo que el lugar donde estoy es el lugar donde Dios quiere. Ahora comprendo que es mi cruz. Lo siguiente, ¿cómo tú ves tu enemigo? Mira lo que dice Joel capítulo 1 verso 4. Joel capítulo 1 verso 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que de revoltón había quedado. El contexto de esto es el profeta de Dios levantándose contra el pueblo diciendo: se levantan cuatro ejércitos contra ustedes. Dios lo llama oruga, Dios lo llama saltón, Dios lo llama revoltón y Dios lo llama langosta. ¿Qué era esto? Insectos pequeñitos que solo eran insignificantes, pero cuando se unían podían destruir una vegetación completa. Dios habla de esta manera al pueblo de Israel, ¿por qué? Porque era un pueblo agricultor. Sabía el daño de un ejército de oruga, sabía el daño de un ejército de saltón, sabía el daño de un revoltón, de un ejército de langosta. Pero esto implicaba otra cosa, representaba Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Los cuatro ejércitos que se iban a levantar contra Israel y destruirlos. Dios dice: lo que tú llamas Babilonia, yo llamo oruga. Lo que tú llamas Medios Persia, yo llamo saltón. Lo que tú llamas Grecia, yo llamo revoltón. Lo que tú llamas Roma, yo la llamo langosta. Lo que tú llamas gigante, yo llamo insecto. No. Lo que tú llamas fuerte, yo declaro que es débil. Por eso me encanta lo que dice Eclesiastés capítulo 10 verso 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Mira lo que está dañando el perfume. No un ejército, no ángeles caídos. Dios dice que son moscas. Y no son cualquier moscas. No dicen moscas vivas, no dicen moscas grandes, no dicen moscas gigantes, dice moscas muertas. Lo que tú temes ya está muerto. Lo voy a declarar acá. Lo que tú temes ya está muerto. ¿Cuándo lo mató? En la cruz del Ay. Diga al que está a tu lado: hay un Cristo, hay un Jesús, que él sabía que él estaba en el lugar correcto. Él sabía que la perspectiva correcta de la cruz,
Él sabía por qué él estaba allá arriba. Por eso dice Hebreos capítulo 12 verso 2: por el gozo puesto delante de él, él sufrió la cruz. ¿Por qué él está gozoso? Porque mientras él está en la cruz, la Biblia dice en Colosenses que él estaba derribando todo principado y toda potestad. Mientras todo el mundo decía derrotado, el mundo espiritual decía más que vencedor. Hay gente que te mira y dice está derrotado, porque te ve en una cruz, te ve llorando por un problema, te ve caído. Pero diga al que está a tu lado: he puesto mis ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Yo no estoy perdiendo, yo estoy ganando. Yo no estoy caído, yo estoy de pie. Ay.
Diga al que está a tu lado: estoy ganando, estoy ganando. Dígaselo: estoy ganando, estoy ganando. Siento una unción aquí. Dígaselo: estoy ganando. Parece que estoy perdiendo. Parece que estoy perdiendo. Parece que estoy caído. Parece que estoy sufriendo. Pero esto no es el fin mío. Esto es el comienzo. Después de esta enfermedad viene la sanidad. Después de esta escasez viene la prosperidad. Después que las puertas se cierran, se abre la ventana de los cielos. Yo necesito ver las manos de aquellos que dicen: he cambiado mi perspectiva.
Dale un codazo al que está a tu lado y dile: ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Sacude dos personas, dígaselo: ¿cómo lo ves? 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 ¿Cómo estás viendo tu situación? ¿Cómo tú estás viendo tu prueba? Ay, ay, ay. ¿Cómo estás viendo tu carga? Hay algo que me encanta decir: Satanás cuando te ataca te dice con esto te destruyo. Dios dice con esto te levanto. Satanás dice con esto te lo quito todo. Dios dice te doy 7 veces más de lo que has perdido. Diablo dice con esto te tumbo debajo del piso, debajo de la cama y te sientes solo. Dios te dice te subiré al monte más alto y podrás declarar: los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve sino que permanece para siempre. Y el diablo dice con esto lo mato. Dios dice yo permito la muerte, pero al cuarto día muevo la piedra y él sale danzando como los corderitos. Alguien grite aleluya. Cántico nuevo: la piedra se movió el año pasado. Sal ya, sal ya, sal ya, sal ya.
Este ha sido tu programa radial, Tiempo de Restauración. Si deseas más información sobre Israel Barreto International Ministries, visite a www.israelbarreto.com o llame a 646-580-4246.